Bienvenidos, bienvenidas a El Mac de Javi, un podcast en el que hablamos de tecnología y creación de contenido con un episodio semanal. También puedes encontrarme en YouTube buscando El Mac de Javi y en las diferentes redes sociales como @javipuerto10. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi y una semana más en la que voy un pelín tarde porque estoy grabando esto a domingo, son actualmente las 23:47 de la noche, así que bueno, perdonadme un poquito el retraso y también llegar tarde en el podcast, pero bueno, al fin y al cabo pues el podcast va a estar como todas las semanas. Además es un podcast peculiar porque a la vez que estoy grabando esto hay gente que está en Instagram viéndome mientras lo estoy grabando. Ya os dije que bueno, ese tipo de dinámicas me gustaría hacerlas, incorporarlas en esta nueva temporada que llegará muy pronto. Y he hecho una pequeña prueba. Estaba cenando y he dicho, ostras, puedo avisar a la gente de que estoy grabando, de que voy a grabar el podcast a las 12 menos cuarto de la noche y que lo voy a emitir además en directo en Instagram. Para todos aquellos que queráis escuchar el podcast de forma anticipada, pues también podéis hacerlo y sobre todo podáis ver cómo yo grabo los podcasts, cómo yo grabo todos los episodios que veis todas las semanas, o escucháis, mejor dicho, todas las semanas en el Mac de Javi. Pero bueno, no me voy a enrollar más con este tema y vamos a hablar de muchas cosas que hemos conocido esta semana, porque ha sido una semana completa, llena de filtraciones, tocando muchos puntos, pero sobre todo tocando, digamos, el dispositivo estrella de Apple, el buque insignia, que es el iPhone 13. Sí, estamos en marzo y ya hemos conocido durante toda esta semana muchos datos, muchos rumores, muchas filtraciones de lo que podría llegar a ser este iPhone que, ojo, parece que llegará en el mes de septiembre y esta vez no nos retrasaremos al mes de noviembre. Todo indica a que Apple, los planes de Apple pasan, si no pasa nada raro evidentemente, por lanzar este iPhone 13 con sus respectivos modelos, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max. Ojo, también otra de las dudas aún que existen es si se va a llamar iPhone 13 o se llamará iPhone 12S. Pero bueno, de cualquier modo, este nuevo modelo de iPhone, el iPhone de 2021, saldrá en septiembre o como muy tarde, la primera semana de octubre. Pero los planes de Apple es o son lanzarlos en el mes de septiembre. Y sin más dilación, vamos con todos los rumores, porque podemos decir que ha sido la primera gran semana de rumores en torno al iPhone 13. Se han filtrado las partes, las carcasas, o mejor dicho, la pantalla que va a tener el iPhone 13. Y hemos podido observar que por fin, después de muchos años, desde que se lanzó el iPhone 10, pues el notch de este iPhone 13 o iPhone 12S, yo le voy a llamar iPhone 13 a partir de ahora, va a reducirse además de forma considerable. No se va a eliminar del todo, pero sí que es cierto que vamos a tener un notch un poquito más reducido. Veremos cómo lo hace Apple también para aprovechar todo este tamaño, todo este espacio, mejor dicho, que va a quedar en el iPhone y que ahora mismo pues ocupa un notch un poquito más grande o más elevado en comparación a la competencia. Y lo va a hacer metiendo el altavoz un poquito más arriba. Es decir, va a hacer un cambio en la distribución de los componentes que tiene actualmente el notch para poder seguir ofreciendo este Face ID tan avanzado, este Face ID de tanta calidad, sin renunciar a otras prestaciones. Así que primera gran novedad que ya llevábamos mucho tiempo pidiendo es que el notch se va a ver reducido y de esa manera todos aquellos que cambiamos de iPhone todos los años sí que vamos a tener por fin esa sensación de mirarlo de frente el teléfono y ver o notar que tenemos un dispositivo nuevo. También van a venir relativos cambios en el módulo de la triple cámara. En primer lugar, parece que vamos a cambiar de color. Actualmente los módulos de triple cámara desde el iPhone 11 Pro Max pues son del mismo color que el del dispositivo, pero cambiando un poco, digamos, el material de construcción de esa parte del teléfono. A partir de ahora parece que con el iPhone 13 o iPhone 12S, va a ser todo en color negro, algo que a mí no me gusta. A mí me gusta tal y como está ahora mismo. De hecho, cuando se rumoreaba que el iPhone 11 Pro Max, si no me equivoco, iba a tener un módulo de triple cámara, uno de los renders decían que, bueno, pues iba a tener ese módulo de triple cámara todos en color negro, que no iba a estar adaptado o personalizado a cada uno de los colores de que iba a tener ese iPhone 11 Pro Max. A mí no me agrada, no me gusta. Ya luego veremos cómo lo hace Apple. Por ejemplo, Pixel, los Pixel de Google sí que llevan ese módulo de cámaras en color negro. A mí no me gusta, me gusta mucho más como está ahora mismo. Es decir, que cada iPhone, dependiendo del color que sea, si es en azul, si es en negro, si es en blanco, si es en color oro, pues adapte ese módulo de triple cámara al color del propio dispositivo. Parece que esto con el iPhone 13 va a cambiar y en teoría van a ser todos los módulos de triple cámara en color negro. También parece que la altura, es decir, el grosor de las cámaras se va a reducir y van a estar todos, es decir, todos al mismo tamaño. No van a ser unas lentes tan protuberantes como ocurre actualmente con el iPhone 12 Pro Max, que es considerablemente más grande que la competencia, o mejor dicho, que sus hermanos pequeños, el iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini. Parece que todos en esta generación de iPhone 13 van a ir con el mismo tamaño, mismo grosor, misma altura, como queráis llamarlo, en el dispositivo. También algo que cuando apoyamos el iPhone encima de alguna superficie y que las cámaras dan contra esa superficie, pues parece que se queda un poco cojo, ¿no? Así que de esta forma eso también Apple lo quiere, digamos, paliar de alguna forma y no quiere que haya o que las cámaras tengan un grosor tan elevado. Y otro de los motivos por los que Apple también va a mejorar evidentemente las cámaras, como cada año, como cada generación de iPhone, va a ser que va a meter ese efecto bokeh en vídeo. Ya veremos cómo lo hace, porque ya ha habido otros fabricantes, ya ha habido otras marcas que lo han intentado y que el efecto o el resultado no ha sido realmente adecuado, no ha sido realmente el esperado, no estaba optimizado realmente a poder grabar vídeo, era más algo anecdótico que, bueno, se puede hacer vídeo metiendo efecto bokeh en el fondo, pero luego a la hora de sacar resultados la verdad que eran muy muy poco aprovechables. Yo espero y deseo que cuando Apple se lanza a la piscina con una tecnología, con algo tan novedoso como esto, tan importante para muchos creadores y que llevamos pidiendo desde hace tiempo, pues lo haga bien, ¿no? Que los resultados sean realmente aprovechables, que podamos utilizar esos vídeos para poder mostrarlos en YouTube, para poder mostrarlos en diferentes redes sociales. Esto en cuanto al módulo de triple cámara. Ojo, estamos en marzo, de aquí a que se presenten seguro que saldrán mucho más rumores, seguro que tendremos la confirmación casi al 100% de muchas de estas de estos rumores, de muchas de estas noticias que estamos comentando estos días. Pero vamos ahora a hablar de los colores, porque también va a haber modificaciones, también va a haber novedades en los colores con los que vendrán, con los que lanzará Apple este iPhone 13 o iPhone 12S. En primer lugar, al gris espacial, al típico gris espacial de Apple, parece que la compañía de Cupertino lo quiere cambiar, lo quiere modificar y ofrecer un color más negro, un grafito, como parece que se va a llamar este nuevo color. Es decir, que va a dejar de ser un poquito más gris para acercarse mucho más al color negro puro, que sí que podemos observar, por ejemplo, en los iPhone 10, porque al fin y al cabo el material que tiene estos dispositivos, al ser un cristal también mucho más rayable, mucho más delicado, pues hace que el color lo podamos apreciar con un color mucho más negro puro, ¿no? Esto es lo que quiere conseguir Apple en los iPhone 13. Dejar a un lado el gris espacial y ofrecer un color más negro que Apple parece que denominaría color grafito. Y la sorpresa no viene en esto. La sorpresa viene es que parece que podríamos tener un iPhone 13, un iPhone 12S en color naranja. En color naranja. Me parece un color demasiado llamativo como para que Apple se lance a la piscina en ofrecer un dispositivo, un iPhone 13 Pro o 13 Pro Max en color naranja. Parece que estas son pruebas. Ojo, no está completamente confirmado, pero sí que la compañía de Cupertino parece que está probando en el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max en color naranja. Yo personalmente, los renders y el color que se ha filtrado que podría estar Apple barajando, a mí no me gusta nada. Me parece un color muy poco elegante para lo que suele lanzar Apple, pero veremos. Tenemos tiempo todavía de aquí a junio, de aquí a agosto, de aquí a septiembre, que ya es cuando más o menos se van filtrando y tenemos casi la confirmación de todo lo que vendrá en el próximo iPhone, de saber si ese color naranja se hará o no será realidad. Lo que sí que parece que Apple ha tomado buena nota y quiere modificar en comparación a esta generación de iPhone 12 Pro y 12 Pro Max es el revestimiento de los laterales. Actualmente las huellas se pegan mucho. A mí personalmente no es algo que me afecte demasiado, porque pasas un momento, un pañito, incluso lo puedes limpiar con la ropa que lleves y las huellas se van. Pero hay mucha gente que sí que es muy maniática de las huellas en los laterales de los teléfonos y no les ha gustado nada el acabado que Apple ha introducido en la generación de iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. De hecho, el acabado que podría ser o podría estar mucho más optimizado es el que tienen justamente el iPhone 12 mini y el iPhone 12. Así que quizás Apple sí que haga ahí una mezcla y nos ofrezca esos acabados también en los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Otro de los rumores es que podríamos estar ante el primer iPhone que dice adiós al Lightning, pero no va a pasar a ser una tecnología completamente inalámbrica como parecía ser y como muchos rumoreaban y apuntaban, sino que ya que los MacBook Pro, MacBook Air, que se van a ir renovando a partir de ahora, van a decir adiós al USB-C y van a incorporar de nuevo el cargador MagSafe que ya tenían otros modelos de MacBook mucho más antiguos, parece que Apple también puede introducir esa forma de cargar el dispositivo, aparte de la que ya tiene, pero tener esa especie de conector MagSafe que tiene actualmente los MacBook antiguos y que parece ser que tendrán los MacBook Pro. Podríamos tener el sustituto del Lightning en una pequeña parte imantada del dispositivo, en la parte en la que se encuentra ahora mismo el Lightning. Veremos si esto es así. Yo no lo veo del todo claro. De hecho, si tuviese que apostar, apostaría que Apple no va a realizar este movimiento. Pero bueno, ya veremos lo que acaba haciendo la compañía de Cupertino. Esto en cuanto a las novedades, a las filtraciones que hemos conocido esta semana en torno al próximo iPhone. Vamos con los iMac. En la beta de macOS 11.3 hemos conocido ya, pues, hay rumores que incitan a pensar que podríamos estar ante la salida inminente de los iMac, a lo que hay que sumar el adiós a algunos modelos del iMac de 21 pulgadas. Es decir, actualmente, si quieres adquirir un iMac de 21 pulgadas, tienes que irte bien a la capacidad de 256 GB de SSD o bien a la capacidad de 1 Tera de Fusion Drive. No tienes más opciones. Esto sumado a lo que ya se han filtrado en torno a la versión en la beta de macOS 11.3, parece indicar y podría hacernos pensar que Apple parece que puede adelantar el lanzamiento de los iMac que estaban en teoría planificados para el mes de noviembre, mes de octubre, mes de diciembre, para finales de 2021. A mí me parece muy extraño que si Apple tiene como plan sacar estos nuevos iMac a finales de año, ya deje a muchos compradores del iMac de 21 pulgadas con tan solo estas dos opciones de almacenamiento. Veremos si Apple no nos sorprende, si Apple no coge y lanza estos nuevos iMac con esos colores tan llamativos de aquí a unas semanas, porque parece que el 23 de marzo no hubo evento, pero sí que podríamos tener evento en este mes de abril que comienza en unos días. Próximo evento en el que también veríamos los nuevos iPad Pro, que parece ser que van a ser la joya de la corona en este mes de abril, por las diferentes novedades que van a incluir. En primer lugar, por fin hay cambio en la tecnología de la pantalla, pasamos a una tecnología mini LED, pero parece indicar también que incluso puede llegar de forma especial o de forma, digamos, única en el modelo de iPad Pro de 12,9 pulgadas. El modelo de 11 pulgadas podría quedarse sin esta novedad. Me parece extraño. Yo, si tuviese que apostar, apostaría que viene en los dos dispositivos, tanto en el modelo de 11 pulgadas como en el modelo de 12,9. Pero bueno, para eso habrá que esperar seguramente al día del evento en el que Apple presente las novedades de estos nuevos iPad Pro. También van a cambiar la tecnología que llevan el puerto USB-C para tener puertos Thunderbolt. Un puerto Thunderbolt es lo mismo que un puerto USB-C, pero tiene pues una mayor velocidad de transferencia. Esto podría ser muchísimo más aprovechable en función de las novedades que Apple pueda presentar en la WWDC en el mes de junio con iPadOS 15. ¿Por qué? Pues porque al tener una mayor velocidad de transferencia puede dar a los usuarios una capacidad de poder conectar muchas más cosas al iPad y tener muchas más posibilidades, sobre todo enfocando al hecho de poder conectar diferentes pantallas, diferentes monitores al iPad. Actualmente, si tú conectas el iPad a un monitor, lo que hace iPadOS 15 es duplicar la pantalla, pero además no adapta la pantalla del iPad al monitor al que lo has conectado, sino que lo que hace es, pues digamos, duplicar. Única y exclusivamente duplicar, no adapta absolutamente nada y nos encontramos que en la pantalla en el monitor al que hayas conectado el iPad tienes unos bordes negros a cada lado. y no puedes utilizar ese monitor como una segunda pantalla. Es decir, al fin y al cabo, sigues trabajando en una única pantalla. Lo único que puedes es ver la pantalla de una forma más grande en un monitor. Esto creo que para muchísimos profesionales, y sobre todo si Apple quiere que el iPad Pro realmente sea un dispositivo que alcance a mucho más público para poder trabajar con él, es fundamental. Y seguramente, si al final acaba introduciendo este puerto Thunderbolt, en iPadOS 15 veamos esto como una de las grandes novedades del nuevo sistema operativo que monten los iPad. En cuanto al nuevo chip, pues evidentemente lo que se espera es el A14X, que además en términos de potencia y rendimiento podría estar muy, muy, muy similar a lo que tiene actualmente MacBook Air y MacBook Pro, es decir, al chip M1, una noticia que es realmente fantástica porque la potencia y el rendimiento que otorga el chip de Apple M1 a los nuevos Mac es brutal, así que veríamos algo muy, muy similar en los nuevos iPad. Es decir, en cuanto a potencia y rendimiento, estos dispositivos no van a tener ni una sola pega. Tampoco vamos a ver novedades en el diseño. Al fin y al cabo es un diseño bastante novedoso, es un diseño que Apple mantiene y que está ahora actualizando muchos dispositivos en esa línea de diseño. Por supuesto, no veremos cambios en el diseño ni del iPad Pro de 12,9 ni del iPad Pro de 11 pulgadas. Pasamos ahora a hablar del futuro HomePod. Sabéis que para mí el HomePod es un dispositivo realmente fantástico, así que aquí en el podcast vamos a seguir muy muy de cerca todo lo que se pueda ir rumoreando acerca de una actualización de un futuro HomePod que, como sabéis, pues hace unas semanas Apple descontinuó. Ahora mismo Apple ya no fabrica más HomePod, lo único que hace es vender los que ya tiene hasta finales de existencias. Eso sí, en cuanto al HomePod Mini sigue fabricando y es en lo que Apple se quiere fijar en teoría, según han comentado y han avanzado ellos, en el futuro. Parece que, bueno, para 2022 podríamos tener un nuevo altavoz, un nuevo HomePod con pantalla, algo similar a lo que tiene Google. Mi pregunta es, ¿será una revolución de HomePod Mini o será un modelo alternativo también al HomePod Mini? Y también, ¿mantendrá la calidad de sonido que tiene actualmente el HomePod? Para mí esto es clave porque yo el HomePod lo tengo como un altavoz realmente. Tiene luego esa parte de asistente extra que viene muy bien, pero la potencia, la calidad de audio que tiene el HomePod, bajo mi punto de vista como usuario, es lo que le hace determinante, es lo que le hace diferente al resto de altavoces, unido a la integración con Apple Music y también unido al hecho de poder utilizar Siri, aunque esté muy limitada en respecto a sus competidores, pero al fin y al cabo lo tienes ahí, ¿no? Tengo muchas dudas de cómo quiere adaptar Apple el HomePod, hacia qué terreno quiere llevarlo. Inicialmente, bajo mi punto de vista, lo que hizo fue lanzar un altavoz de muchísima calidad. Os lo digo porque yo lo disfruto todos los días y que sumaba ese plus de tener un asistente como es Siri. Parece que ahora podría Apple haber cambiado un poco el rumbo, poder haber cambiado y asemejarse mucho más a la competencia y fijarse mucho más en el apartado de asistente virtual y dejar un pelín al lado sin descuidarlo. Ojo, porque el HomePod Mini tiene una calidad de audio fantástica y una potencia también tremenda, pero intentando que el HomePod se diferencie y coja potencia, coja fuerza por el apartado de asistente virtual. Algo que si Apple quiere que sea así, tiene que renovar completamente Siri, y por eso creo que 2022 puede ser la fecha clave, porque es el año en el que muchísimos analistas han dicho que Apple prevé una revolución de su asistente, del nuevo Siri. Así que, bueno, estas son las noticias. Esto ha sido una semana completa de filtraciones súper, súper llamativas, muy, muy interesantes. Por eso quería venir al podcast esta semana y contároslas y sobre todo daros mi punto de vista sobre qué creo que sí que podríamos o podemos, digamos, hacernos ilusiones y sobre qué otras cosas quizás pues los rumores o las filtraciones se han sacado un poquito de contexto. Vamos con una pequeña pausa y seguimos enseguida con la recomendación del podcast de hoy. Y en este caso quiero hablaros de un canal de YouTube al que me he suscrito esta semana también por recomendación del gran Abel Rincón, y es Mejora tu Pádel. La verdad es que llevo muchísimo tiempo ya dándole muchísima caña al pádel. Es un deporte que es súper, súper divertido, también muy frustrante a veces si no tienes un buen día. Así que, ostras, de tanto escuchar hablar a Abel de Mejora tu Pádel, de Manu de Mejora tu Pádel, que tiene consejos, que tiene vídeos muy interesantes para ciertos momentos del juego, para mejorar ciertos puntos de tus partidos de pádel, así que dije, venga, me voy a suscribir y la verdad es que es así. Os lo recomiendo muchísimo si jugáis al pádel, suscribiros al canal Mejora tu Pádel, lo dejaré seguramente en las notas de este episodio porque tiene vídeos en los que te da pequeños tips, pequeños trucos que, ostras, yo ya he puesto en práctica. Y se nota, ojo, se nota bastante hacer las cosas con más conocimiento y sobre todo guiados por profesionales de este deporte. Y en esta ocasión, en este episodio, vamos a acabar el podcast con preguntas que me estáis haciendo actualmente ahora mismo en el directo de Instagram. Hay dos. Vamos con la primera de Kevin Laguna 14, que dice, ¿por qué no usas los AirPods Max? Pues bien, Kevin, si me estás viendo, sabes que estoy escuchando o que estoy grabando ahora mismo con los Sony. Aunque tuviese los AirPods Max, no los podría utilizar porque, como he comentado en el vídeo, una de las pegas que le he puesto es que no tienen cable y, por lo tanto, no puedo conectar los Sony al micrófono para poder escucharme. Así que por eso no los estoy utilizando. Pero, ostras, ya que hablamos de los AirPods Max, hoy mismo he subido un vídeo hablando de estos dispositivos, dando mi pequeña experiencia después de 2 semanas de uso, así que también te recomiendo que si estás interesado, pues oye, ahí tienes el vídeo en YouTube, puedes ir a echarle un ojo. Vamos con la segunda pregunta de Julio Velaocha, pero se me ha complicado pronunciar tu apellido. Dice así, ¿cómo te va con tu nuevo Mac M1? ¿Crees que no tenga un buen ciclo de vida como en tu anterior Mac? Pues la verdad, Julio, es que mi anterior Mac ha puesto el listón muy, pero que muy, muy alto. Son 6 años a pleno rendimiento, y sí es cierto que en algunas cosas se quedaba un poquito corto, pero se quedaba corto por tema de especificaciones. Al fin y al cabo, no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Así que sí, va a tener que rendir a muy buen nivel este Mac, este nuevo MacBook Pro con chip M1 para estar a la altura, al menos en términos de durabilidad, con mi anterior Mac. Ha sido un placer, la verdad, disfrutar de él porque ha sido un dispositivo que para mí ha sido ideal, fantástico. Ha sido también un punto de partida en muchas, muchas cosas. Así que sí, va a tener que estar y va a tener que rendir muy, muy bien durante mucho tiempo este nuevo Mac con chip M1 para estar a la altura de mi anterior MacBook Pro. Y esto es todo por esta semana. No hay reseñas, ya sabéis, podéis dejar cualquier reseña en Apple Podcast para que yo la semana que viene pueda leerlas. Podéis dejar cualquier pregunta, cualquier comentario que, bueno, pues la semana que viene estaré aquí leyendo si es que hay alguna nueva, porque últimamente no me habéis dejado ninguna desde el 5 de marzo. Así que os animo a ello. Muchísimas gracias por escuchar el podcast una semana más. También muchísimas gracias a todos los que me estáis viendo a través de Instagram mientras grabo este episodio que va a salir ya de ya. Tendré que sacarlo, quizás me espero ya mañana a las 7 de la mañana, pero bueno. Que de cualquier forma, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado escuchando, compartiendo este ratito de charla conmigo. Y nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!